Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
¡Ay, no más!
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para hacer la noticia. Hoy es julio primero del año 2020. Le saluda a su amiga Cari Roque. Desde luego agradeciendo la sintonía que usted le brinda este espacio de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí. Y desde luego agradeciendo también sus comentarios, sus notas, sus criterios sobre temas de interés para tocar en nuestro programa. Y también, desde luego, guardando el distanciamiento social requerido por las autoridades sanitarias del condado Miami-Dade, agradezco la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí de Danilo Fuentes Cortés, así como mi productor Miguel Sánchez en su casa y yo en la mía, ya que las autoridades sanitarias del condado Miami-Dade han anunciado en el día de hoy el incremento de 1,000 nuevos casos de COVID-19. Por lo tanto, estamos marcando la pauta, tratando de llevar adelante nuestra programación habitual y desde luego cumplimentando con todas las observaciones que se producen en el día a día. Y bueno, vamos a lo que nos toca, y tengo hoy como primer invitado, y recibo con mucho gusto a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio, bienvenido nuevamente.
Buenas tardes, Cari. Gracias por invitarme.
Bien. A modo de preámbulo, quiero un comentario tuyo, porque cuando en Estados Unidos se produjeron los hechos tan terribles de la brutalidad policial contra George Floyd, que ha desencadenado toda una serie de protestas y de reacciones en cadenas a través de la nación completa, Mariela Castro emitió un Twitter donde señalizaba que solamente en Estados Unidos se producía este tipo de violación de derechos humanos contra afrodescendientes y contra miembros de la ciudadanía. Pero vemos que en el día de ayer, un gran operativo represivo se ha llevado en Cuba para impedir precisamente la protesta contra la violencia policial y el racismo. Y me gustaría, pues, el primero y ante todo, tu criterio. ¿Se retractará Mariela? ¿Esconderá el Twitter? ¿O sencillamente se perderá y meterá la cabeza en la arena, como lo hace el avestruz, que por cierto es otro de los alimentos que quieren brindarle a la población? Dame tu criterio sobre ambos temas antes de entrar en el tema de este gran operativo represivo. Represivo es nuevo, represivo que desde en el año 1959 se produce en Cuba, pero que a la altura de ese tiempo indudablemente ya se ve más evidente gracias a la tecnología. Adelante con tu criterio.
Mira, la primera cosa que hay que... Yo, francamente, esto no es ni por responder a Mariela. Mariela no merece una respuesta.
No, claro.
O sea, es una persona que no merece una respuesta. Pero lo que otra gente que son inocentes, no el caso de Mariela, que es culpable, gente que son inocentes a veces se traga en ese tipo de enfoque.
Ese es
lo que tienen que darse cuenta es lo siguiente. Ok, puede haber un policía corrupto, un policía que ejecute acciones de brutalidad y uso de la fuerza excesivo, desde Suecia, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Cuba, en cualquier lugar. Eso pasa. Siempre hay alguien que puede ser un psicópata que pasó las pruebas, entró por vocación autoritaria en un cuerpo represivo y hace uso de su autoridad para satisfacer sus instintos violentos. Eso es un caso. Lo que hay que tener en cuenta es en qué sociedad se da un hecho como este y cómo reacciona la sociedad ante un hecho como ese. Entonces, en el caso de una sociedad con leyes, de una sociedad que hay un sentido de derecho, como el caso de Estados Unidos, bueno, pues hay derecho a la protesta, hay derecho a ir a un tribunal, hay derecho a escribir artículos, hay derecho a hablar en los medios de prensa, hay derecho a promover grupos de solidaridad con el caso, etcétera. En el caso de los infelices que son víctimas de la brutalidad policíaca, que ya no es excepcional, sino sistémica y orientada por las máximas autoridades de ese país contra los ciudadanos, en caso cubano, pues no puedes hacer nada porque no tienes un tribunal independiente, no tienes prensa independiente, o sea, por los infelices que los persiguen todos los días, no tienes organizaciones independientes, salvo aquellas de la oposición que están siendo siempre acosadas por la propia policía. Entonces no hay manera de que la gente se entere siquiera de lo que te ha sucedido. Aquí hubo un caso hace poco, no recuerdo si el estado, creo que era en Georgia, pero no estoy seguro, de una persona que estaba borracha, un afroamericano, llegaron dos policías, hablaron con él, todo iba muy bien, salvo en el momento que se lo querían llevar a la estación, y se resistió al arresto. Y era una persona corpulenta, grande, fuerte, le dio golpes a los policías, todo el mundo vio los vídeos, y le quitó el taser a la policía y lo disparó contra el policía cuando trataba de huir. Ahora, a este muchacho que mataron en regla, en Guanabacoa, en Hansel, le dispararon por la espalda dos veces, y él no tenía ningún taser ni tenía ninguna pistola. Alegan que era una especie de David contra Goliat, que disparaba unas piedras certeras que le daban a los policías, etcétera. Pero todo eso es una fabulación que no está demostrada de ninguna manera. No hay forma de hacer una autopsia independiente, no hay forma de llevar a cabo una investigación forense independiente. Entonces, ese es el abismo de realidades diferentes del contexto cubano, que es un contexto totalitario, no tiene otra manera de escribirse, y el contexto en el cual un país, en un país democrático, de ley, etcétera, un policía puede efectivamente cometer una infracción incluso de su propio código policial, pero va a ser llevado a tribunales y va a ser sancionado.
No, y otra cosa, aquí no existe, en Cuba, mejor dicho, un grupo de abogados como existe en Estados Unidos, que creen una corporación, pues indudablemente para establecer demandas, exigir ante las autoridades superiores, deposiciones ante el Congreso, ante el Senado, de todo esto que ha ocurrido, y desde luego, indudablemente, la Corte Suprema, quien determina, ¿no? En el caso de estos policías han sido arrestados y uno de ellos pues podría enfrentar hasta la pena de muerte, porque indudablemente ese tipo de acto de ponerle la rodilla a una persona en el cuello pues fue un acto desdenable y cruel, condenable por todos los que respetamos la vida ajena. En Cuba eso no existe. Ni existe una sociedad independiente que pueda tomar en este momento, pues, el caso de lo que ocurrió con este joven, como tú bien señalas, recibió un disparo por la espalda, porque el régimen no lo permite. El régimen es el juez, es el acusador, el juez el que tiene la llave de la condena. Y el que tiene la llave de no condenarte. Entonces, también hay algo que a mí me llama la atención, porque no sé si me parece que esta ola represiva del día de ayer ha sido excesiva, con guardias tirados a la calle, con personas arrestadas, con personas impedidas salir de sus casas. ¿Consideras tú que la temperatura social en Cuba ha subido notablemente y que el régimen pues podría estar tratando, ¿no?, de dar una muestra de violencia y de fuerza para impedir un estallido social?
Absolutamente. Mira, casualmente anoche un colega, un amigo me llamó para conversar sobre cómo evaluábamos lo que había ocurrido. Y entonces, que generalmente estas cosas se ven como si las manifestaciones o si las protestas o si la iniciativa de la protesta fue un éxito. Y yo decía, mira, eso depende de cuál es tu indicador de éxito. Si tu indicador de éxito era que un grupo de opositores conocidos iban a convocar una protesta a lo largo de todo el país con lugares y horario a preanunciado, y se iba a sumar 1 millón de personas de la población en esos puntos para protestar, entonces, bueno, mi visión sería pesimista, habríamos fracasado, etcétera. Ahora, si tú analizas que bastó con que se hiciera esa convocatoria para que hubiera un despliegue totalmente inusitado, desmesurado,
correcto,
desproporcionado en toda la isla, de recursos combinados de la seguridad, la policía, bueno,
buenas rojas.
Exacto, de todo. Recurrieron a todas las tropas élites que tienen, incluso grupos militares. Entonces, si tú tienes en consideración eso, ¿qué es lo que eso te dice? Lo que eso te dice es que ellos tenían a lo mejor, o sea, ellos, el gobierno, tenía a lo mejor más convicción que los propios convocantes de esas protestas.
Muy buen punto.
De que aquello,
de
que aquello se podía convertir en un problema.
Muy buen punto.
De que se les podía escapar de la mano. De que se les podía escapar de la mano. Porque ellos sí tienen un estudio constante de la psicología de la población. Y ellos sí saben que una chispita que se vaya fuera de control en Canimán se le puede convertir en un problema.
Bueno, como entonces, fue el maleconazo.
Exacto, exacto. Entonces, ese despliegue, a nuestros ojos, bueno, unos cuantos opositores que no llegan a pasar, no llegan ni a mil en este caso, los que participaron en esto, hacen una convocatoria, lo anuncian, dicen dónde van a estar y qué sé yo. Bueno, lo más fácil que hay para controlar eso es simplemente le ponen un policía en la puerta y le dicen, oiga, no saque de su casa. Y ya, se acabó todo. Pero ellos no hicieron eso. Ellos le dijeron a esa gente que no podían salir de su casa, claro. Pero además de eso, convocaron a una demostración de fuerza, incluso con, tengo entendido, que por la calle 23, por la rampa, había hasta grupo, ¿cómo se llama esto? Fuerza de antimotines con...
No, y después se dedicaron a postear fotografías en las páginas que tienen ellos en Facebook del teatro de El Yara, la rampa.
Ajá.
Donde decían, esta es la rampa, aquí no ha venido nadie. O sea, les preocupó. La reacción fue superior, fue demasiado desmedida, lo cual es un índice de que indudablemente aquí tiene que existir dentro de este anillo de poder, y esto te lo comento, alguien que tenga un tanto de coherencia y que diga, basta ya, esto no marcha bien, esperas tú que alguien pueda tener ese índice de coherencia por el bien, porque no se sucedan y se precipiten esos que tengamos que llorar y que lamentar.
Yo creo que sí. Esto es una aplicación demasiado complicada para un programa de radio, pero yo creo que en este momento hay tensiones y divisiones en la clase dominante, por decir un término marxista, en ese país. Porque esa clase dominante ya está dividida en dos grupos. Un grupo minúsculo, que es la verdadera élite de poder, la que de verdad controla la FARC, el MININ, las comunicaciones y toda la economía dolarizada del país a través de AESA, que es un grupo minúsculo que representa al 0.01% de la población del país. Y ese es el nuevo Estado capitalista militar. Y hay otro Estado, el viejo Estado comunista burocrático, que está en manos de los ministros, al que no le han dejado ningún recurso rentable, porque el Estado capitalista militar vampiriza al otro y le quita todos los recursos, una detrás de otra, todas las empresas que tenía el viejo Estado comunista, que eran rentables, se las quitaron. Cimex, Etexa, Abaguanex. Y se quedaron los nuevos empresarios militares con ella. Entonces, ese cascarón viejo del viejo Estado comunista le dan la tarea de responder ante la población de las demandas de salud, de transporte, de comida. Y el Estado se desentiende de eso. Está oculto detrás del otro. A Gaesa, ¿tú crees que le interesa invertir en producción nacional de pollo? No, ese no es su problema. Su problema es maximizar la ganancia en una corporación capitalista. Y su problema de maximizar ganancias se resuelve importando pollo, no invirtiendo en el país. O sea,
correcto.
Ellos importan
déjame
pollo
decirte,
y lo venden a 240% del precio de importación.
Yo me gustaría... más adelante, la semana que entra, tocar nuevamente contigo el tema de la posición de Díaz-Canel, el cual fue muy drástico en una comparecencia televisiva justamente en el día de ayer, y me gustaría tener tu criterio. Te agradezco mucho, Juan Antonio, este tiempo. Cuídate mucho. Hay un incremento muy grande en el condado Miami-Dade, y las autoridades están advirtiendo que hay que guardar el máximo de seguridad. Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos del Cuba, por haber atendido un día como hoy nuestro programa. Y ahora me voy en línea telefónica con el abogado Juan José López, abogado, analista cubano, al cual le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan José.
Pues buenas tardes, Karen, buenas tardes a toda tu audiencia.
Bien, quisiera empezar contigo analizando algo que quizás muchos cubanos de la isla desconocen, y después que analicemos el tema del Supremo, que le ha negado el indulto a dos condenados por el secuestro de la lancha de Regla en el año 2003, que el cual Fidel Castro dijo que había sido un juicio expedito, fusilamiento por escarmiento. Pero en el día de hoy, justamente, la Constitución de 1940 cumple 80 años. Las ambiciones de poder pisotearon y violentaron aquella democrática Constitución de 1940, trayendo dictaduras que solo han causado sufrimiento al pueblo cubano. Y hay algo que indudablemente, en un día como hoy, en julio del 40, en Guaymar o en Camagüey, tuvo lugar este hecho que honraba a los patriotas cubanos del 10 de octubre de 1869, donde se había proclamado la Constitución de la República en armas. Me gustaría tu criterio, porque fue tan adelantada que ya cuando la Declaración de los Derechos Humanos en Naciones Unidas fue aprobada en el año 48, la Constitución del 40 se había adelantado a todos y cada uno de esa declaración por la cual se rigen todos los países civilizados del mundo. ¿Tu criterio?
Bueno, hay que recordar que en el año 1940, con la Constitución de 1940, avanzó la cultura jurídica de Cuba, avanzó el sistema institucional de Cuba, avanzó la cuestión del derecho criminal, derecho penal en Cuba. Después del 59, retrasamos no los años hasta el 40, nos volvimos a retrasamos yo creo que 200 años y todavía estamos viviendo bajo esas circunstancias. Es un honor recordar aquel momento constitucional en que se reafirma una república diseñada por los propios cubanos, se resuelven muchas aspiraciones que tenía la sociedad cubana como resultado de luchas desde el inicio de la república que se culminan en la época del 40, es decir, todo aquello era avance, era consolidación de la institucionalidad, después se retrocede, se cambian instituciones, se eliminan instituciones como el juez de instrucción, por ejemplo, en el caso criminal, etcétera. Se regresa un poco más a lo que es inquisitoria de los procesos penales, se elimina lo que es la oralidad, la publicidad de las acusaciones y el hecho de la participación de la defensa, en fin, para que la audiencia entienda porque estamos diciendo que
retrocedimos. Me permite una breve pausa y continuamos con este interesante tema de la Constitución de 1940, justamente 80 años en el día de hoy y lo que pasa dentro de Cuba. Me voy a una pausa. Regreso con Juan José López, abogado y analista cubano. Ya regreso.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora. En Tras la Noticia conversamos con Juan José López, abogado, analista cubano. Y hay algo muy interesante porque la ley, artículo número 7, de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que está contenida en 20 de artículos, la Constitución cubana dice que la no detención arbitraria y el derecho a remedio efectivo ante un tribunal imparcial de los artículos 8 y 9 de la Declaración de Derechos de la ONU ya estaban establecidos en los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de 1940. La libertad de expresión, del pensamiento, de los artículos 18 y 19 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, 8 años después de redactada, confirmada y hecha viable la Constitución del 40, pues sencillamente está contenida en el artículo 33 de la propia Constitución. El culto religioso, derecho a la propiedad, en fin, todo lo que hoy en Cuba ha sido pisoteado por una Constitución espuria, la Constitución de 1976, donde establece al Partido Comunista de Cuba como rector de tu vida y de tu muerte.
Sí, Cari, eso es parte del paso retrógrado, retrocedimos. Los tres poderes independientes se convirtieron en funciones subordinadas al partido. El partido dejó de ser un partido con un papel de persuasión o de convencer a los partidarios, a las personas, proponerle un programa en una competencia con otro, por ser partido rector de la sociedad del Estado, de dictar cuál va a ser el destino, qué es lo que vas a comer, qué es lo que puede hacer un cubano, a dónde puede llegar, generalmente dentro de los propios límites que traza ese partido. Es decir, sería tanto enumerar lo que perdió la sociedad cubana con esa ilegítima derogación de la Constitución de 1940, que hoy cumple un aniversario. Fin. Es tremendo lo que ha ocurrido después de 1959, esa derrota de la Constitución, esas aspiraciones de la sociedad cubana que tenían el sueño de alcanzar todos aquellos objetivos que modernamente se trazaron los constituyentes de 1940. Hemos retrocedido, realmente.
Desde luego, y déjame decirte que esta es una constitución donde intervinieron hasta Juan Marinero, miembro del Partido Comunista de Cuba en aquel entonces. Y todo esto viene a colación porque en Cuba el Supremo ha negado los indultos a 2 condenados por el secuestro de la lancha de Regla, ¿te acuerdas? En el año 2003. Sí. Un hecho que fue un juicio expedito y confesado por Fidel Castro como un acto de escarmiento. Dame tu opinión, tu criterio, porque tristemente el Tribunal Supremo Popular ha negado el indulto a 2 hermanos participantes en el intento del secuestro de esa lancha. Estos son los hermanos Harold Alcalá Aramburo y Michael Delgado Aramburo. Se trata de la misma causa, donde fueron fusilados de manera sumaria Lorenzo Enrique Copero, Bárbaro Leodán Sevilla García, y Jorge Luis Martínez Isaac. Y hablo de esto porque la pena de muerte estaba prohibida en Cuba bajo la Constitución de 1940. ¿Hasta dónde existe un estado comparativo? Y dame tu criterio de esto que en un momento determinado, fue un acto de escarmiento y no de justicia.
Hay que también recordar que bajo la Constitución del 40, cada 5 años concedían una amnistía y beneficiaron a ese Fidel Castro que hizo la mezcolanza, que es hoy la ley cubana, una mezcolanza de su omnipotente voluntad y algunas reglas contradictorias por las cuales fueron procesados esos jóvenes y fusilados 3. Los juicios sumarios o en los procedimientos abreviados que en aquel momento fueron aplicados, por así decirlo, porque en menos de 8 días ya estaban fusilados. Sí, todo ese procedimiento ordinario con la valoración de las pruebas, las apelaciones en el caso de las condenas de muerte, que está hasta por ley, ¿no? Ni siquiera las personas tienen que apelar, los condenados tienen que apelar, una apelación de oficio por impulso del propio Estado. Sin embargo, todo eso ocurrió en un par de semanas. Es una demostración de la alta criminalidad de lo que es prostituir el derecho con la política. La voluntad política de Fidel Castro es la que ha diseñado el régimen que todavía se continúa padeciendo, aunque existen nuevas personas ahí en los cargos diseñados bajo la correa, el cinto que lo sujeta, que es el propio Partido Comunista, partido que... como suspendieron la Constitución del 40, suspendieron el perdón. Indulto es perdonar, ellos no perdonan. Por eso fusilaron a aquellos jóvenes, por eso le van a negar el indulto a estos que ya están cumpliendo largos años de condena, desde 2003 para acá, 17 años. 17 años por un delito que prácticamente quien calificó fue Fidel Castro. En las intervenciones públicas había hablado de actos terroristas. Y en realidad...
No, se le fijó el acto de terrorismo de la ley 93 del año 2001, lo cual no es legal. O sea, esto ha dicho un abogado independiente, Emilio Hernández, dijo que la respuesta del Tribunal Supremo constituye una violación de jurisdicción y funciones, pues la solicitud de indulto se envió al presidente del país, al nuevo presidente Díaz-Canel, que ya tenía esa facultad de acuerdo a la Constitución, por tanto, es quien debió contestar y no los asesores. Asimismo explicó que no ha habido toma de rehenes y que los castigos han sido extremadamente fuertes.
Los procedimientos macabros que ellos escogen para darle respuesta a cualquier planteamiento no solo nos ayudan a desenmascarar un poco más este sistema tan cavernícola, draconiano, inconstitucional e ilegítimo, porque verdaderamente ahí se sabe que los que formulan y gobiernan en el país son los del Partido Comunista. Es decir, Raúl Castro pudo haber dicho: vamos a concederle el indulto a estos acusados, a estos sancionados, a estos condenados. Y no Díaz-Canel, que tiene que esperar la señal del partido. También él tiene esa limitación, porque esas son las dictaduras, un sistema de orden y mando de quien tiene el poder real es el que decide, ni siquiera los cargos. Eso también es parte de toda esta mezcolanza que venimos padeciendo hace más de 61 años hasta la fecha. Así que esperar legalidad o esperar perdón, esperar justicia, es una esperanza totalmente infundada. Más bien va a ser la frustración, la respuesta ante cualquier tipo de petición humana o de procedimiento o con la idea de acercarnos a la justicia. Eso no existe desde después del año 1959. Cantidad de presos injustamente que hoy hay dentro de Cuba, no solamente por falsas condenas a los activistas políticos, sino presos comunes que están ahí, que no debieran estar, porque son situaciones que el propio sistema engendra para después, bueno, estarle cobrando años de privación de libertad a personas, a seres humanos, como si fueran elefantes. En fin, eso no tiene más comentarios, Cari. Esa dictadura tiene que acabar y esa Cuba se tiene que rediseñar, y Dios quiera que sea lo más pronto posible.
Quiero hacerte una pregunta porque Al fin, el doctor Ariel Ruiz Urquiola hablará mañana jueves ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, hará uso de la palabra en el turno que habría correspondido a una organización no gubernamental. Esta es la misma ONU que ha visto y esta conferencia de Ginebra, donde fue sancionado durante más de 16 años esa tiranía, se le nombró un relator, nunca logró entrar. ¿Qué esperas tú de esta comparecencia? Indudablemente es un gran paso, porque más esfuerzos que él no ha podido hacerlo. ¿Pero esperas tú que esto cambie? ¿Que Michelle Bachelet, sus criterios, sus simpatías por el régimen, logre entender que en Cuba, desde 1959, se han construido más cárceles que escuelas, se han construido más cárceles que edificaciones para que vivan los cubanos, pero que al mismo tiempo no se le da un trato justo a las personas que tienen, como en el caso de Ruiz Urquiola y de su hermana, situaciones de enfermedad que podrían ser terminales.
Realmente de Naciones Unidas no espero nada. En fin, por un lado se sabe que en esta Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas las resoluciones no tienen lo que le llaman el carácter vinculante. Y además que el Estado cubano hace oído sordo cuando les contradicen. Para ellos tienen la gran panacea de los derechos humanos y básicamente exponen un discurso sobre derechos sociales y creen que tienen la verdad absoluta. Es decir, por un lado, sin descalificar comisiones o personas que van a estar encargadas de la formulación del tema e incluso la resolución, por un lado no va a funcionar. Y por el otro lado, bueno, hay que ver si continúa las Naciones Unidas con estos dobles raseros que hemos venido observando, no solamente en los organismos asociados, la Organización Mundial de la Salud, ocultando información. En fin, es algo que yo no descanso las esperanzas. Lo que sí exhorto a activistas y a la población cubana, que por lo menos denuncien. Que por lo menos denuncien, porque no se puede estar atropellado y al menos no protestar. Eso me parece una actitud al menos coral. El resultado, bueno, es esperar demasiado. Y realmente yo no tengo esa perspectiva de esperar de Naciones Unidas nada más allá de lo que ha ocurrido. Si bien han sancionado moralmente un conjunto de años a esa dictadura, después le han retirado sin haber cambiado esta dictadura y además de eso han ofrecido cargos hasta la misma dictadura dentro de estas comisiones de derechos humanos. En fin, es algo tremendo, pero bueno, el mundo está organizado.
Estaremos contando contigo, Juan José, cuando se produzca el informe, cuando
sí,
se produzca el anuncio, y te agradezco notablemente el haber atendido nuestra llamada. Era Juan José López, abogado, analista cubano, analizando los temas de actualidad. Y ahora nos vamos con Negar Granado, abogado constitucionalista y político venezolano, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Negar.
Buenas tardes, Cari. Un placer estar acompañándote el día de hoy. Un saludo a tus escuchas.
Bien, acaba de salir una noticia que quiero compartir contigo, y es que el plan de pagos de la deuda que Rusia le impuso a Venezuela, el monto anual se multiplica 5 veces desde el 2013. Caracas está comprometida a saldar sus cuentas con Moscú. Estamos hablando ni más ni menos que de 133 millones de dólares al año desde el 2019 al 22 y 684 millones del 2023 al 2026. Esto fue divulgado, y tengo el cable de Reuters, hace poco, en el día de ayer martes, los términos de la reestructuración de la deuda acordada previamente muestra que los pagos anuales de Caracas a Moscú se van a incrementar 5 veces. Dame tu criterio y qué opinas tú, hasta dónde va esta situación a estrangular la ya precaria economía que tiene el régimen de Nicolás Maduro.
Sí, Cari, fíjate, hay algo bien interesante en esto, y es que la cantidad de acreedores que tiene el Estado venezolano, indistintamente del régimen o del gobierno que esté, hacen que el Estado venezolano esté hipotecado por N cantidad de tiempo y seamos los venezolanos quienes terminemos pagando estas deudas. La refinanciación de la deuda con Rusia ha impuesto al Estado venezolano un pago de 5 veces la deuda inicial que se tenía con Rusia. Pero lo mismo pasó con China en su oportunidad, y por eso es que entre China y Rusia se llevan adelante todos los proyectos que se ejecutan en Venezuela, todo lo que es infraestructura, vivienda, habitación, por algo muy sencillo, porque todos estos pactos y estos convenios con el gobierno de Rusia y el de China han hecho que el régimen tenga dinero para mantenerse, para seguir llevando adelante ese régimen opresor, para seguir utilizando ese dinero como instrumento de persecución y seguir violando derechos humanos y seguir encarcelando a la oposición venezolana, y la creencia se va a mantener en el tiempo por muchos años. Lo que falta, lo último que faltaría, es que de ser República de Venezuela empiece a ser República dependiente de Rusia y de China.
Ahora bien, Nicolás Maduro indudablemente ha reaccionado de una forma, bueno, de su forma, de la única que puede reaccionar ante indudablemente lo que ha sido la condena de la Unión Europea, ha expulsado a todos los funcionarios de la Unión Europea, y esto pues ha sido eco, ha sido noticia. Dame tu criterio, ¿cómo tú crees que se va a desencadenar esta batalla donde Josep Borrell está esgrimiendo a través de su cuenta Twitter: condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas, tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad, solo una solución negociada entre venezolanos permitirá al país salir de esta crisis? Pero me llama la atención que la Gran Bretaña, que se separó de la Unión Europea, pues también ha sancionado a funcionarios del régimen de Maduro por violación de los derechos humanos en Venezuela. O sea, esto está cerrándole el círculo de su discurso y de la creación de la crisis en la región y a través del mundo a Nicolás Maduro. Dame tu opinión.
Mira, definitivamente la actuación del dictador es una actuación de un bravucón, como decimos nosotros en Venezuela, de un guapo de barrio, donde la sanción contra actores del régimen, la oposición debidamente aceptada por el régimen cuando es sancionada por la Unión Europea, no hace otra cosa que darle 72 horas para que la embajadora de la Unión Europea en Caracas se retire.
Uh-huh.
Adicional a eso, también hizo un anuncio de que iba a ver qué iba a hacer con el embajador de España, del gobierno de España en Venezuela, que podía, iba a tomar también una decisión en las próximas horas.
Que por cierto, le trató de lavar la cara a Dalcis cuando estuvo en Madrid.
Efectivamente.
O sea, aquí, esta era la pregunta que venía a continuación. ¿Qué esperas tú de la posición de España luego que hasta Gran Bretaña se ha separado de la Unión Europea sanciona funcionarios del régimen de Maduro?
Mira, definitivamente lo primero que tenemos que entrar a analizar es que la política diplomática o de relaciones exteriores de Venezuela no existe. El canciller no tiene un rango diplomático para poder llevar adelante las relaciones bilaterales con los demás países o las relaciones internacionales con los demás países. Y adicional a eso, como buen dictador y buen dictador de baja calaña, lo que hace es dar órdenes bravuconadas como la que acabamos de ver. Efectivamente, el gobierno de España tiene que ver qué va a pasar con su embajador, si él piensa tomar acciones, entendiendo de que fue el gobierno de España quien le salvó a la vicepresidente cuando estaba sancionada por la Unión Europea para que fuera detenida en su viaje a España. Reacciones a nivel mundial vemos la de los gobiernos de Paraguay, la del gobierno de Colombia, la del gobierno de Brasil, hasta la del gobierno de Canadá, cuando no condenan lo que hace el régimen con la embajadora de la Unión Europea. Y adicional a esa condena internacional de los países democráticos, vemos como la Gran Bretaña, que se ha salido de la Unión Europea, sanciona a funcionarios del régimen venezolano de violación a derechos humanos. ¿Qué trae esto como consecuencia? Sigue, primero, llevándose adelante la marca de violadora de derechos humanos al régimen venezolano, y segundo, que tenemos que entender, es que el régimen se sigue aislando, y ese aislamiento al régimen de alguna otra forma lo va a tomar, como ya lo hizo el régimen cubano, para hablar de bloqueo, de que lo están bloqueando, de que pobrecitos nosotros, y realmente quien está haciendo esta política nefasta de relaciones internacionales, de diplomacia, es el propio régimen.
Ahora bien, ya Cabo Verde aceptó el proceso de extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Esto ha sido confirmado por el diario El Tiempo de Bogotá. Esto indudablemente llama mucho la atención porque Saab es de origen venezolano, es de origen colombiano. La extradición a Estados Unidos, es sospechosa, estaba siendo reclamado por la justicia colombiana, Cabo Verde se negaba, pero ahora aceptó el proceso de extradición a Estados Unidos. ¿Cómo ves tú esto en el tiempo que nos queda?
Sí, fíjate, algo muy sencillo. La extradición es un procedimiento de la legislación interna de Cabo Verde, es un país africano, tiene que evaluar el juez cuáles son los acuerdos internacionales suscritos entre Cabo Verde y Estados Unidos para lo que sea la extradición. Desde el punto de vista de la defensa del señor Alex Saab, su estrategia era presentar un habeas corpus que fue desechado por el juez, y posterior a ello admite y acepta los documentos de la petición formal de extradición por parte de Estados Unidos. Ahora, de llegar el juez a negar en algún momento la extradición a Estados Unidos, su país natal es Colombia. ¿Pudiera Colombia pedir de que sea extraditado a Colombia?
Eso es lo que me llama la atención, porque él es sospechoso de ayudar a Maduro a organizar un intercambio con Irán.
Y al financiamiento de la insurgencia colombiana.
Efectivamente, tú sabes que aquí existe mucho lo que se llaman los acuerdos con la fiscalía. Entonces, no sería de extrañar que este señor, por reducir su pena, por evitarse justamente ser enviado a Colombia, pues hiciera un arreglo con la fiscalía norteamericana y hablara lo que no le conviene ni a Irán, ni a Hezbollah, ni a Maduro, ni al régimen castrista, de las verdaderas intenciones de todos estos enemigos de Estados Unidos en la región. Respuesta rápida, que me voy.
Yo creo que Colombia, con sus pactos y de acuerdos internacionales, de ser aprobada la extradición a Colombia, ese señor va a terminar en los Estados Unidos. Lo que me preocupa, rapidito, y no lo he dicho antes,
es la vida de este señor Saab en Cabo Verde. El señor Saab tiene mucha información que si llega a los Estados Unidos es mortal para el régimen de Venezuela.
Muchísimas gracias a Negar Granado, abogado constitucionalista, político venezolano, así como todos y cada uno de los que han intervenido en nuestro programa de hoy, primero de julio del año 2020. Les saludo a su amiga Karin Roque, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en los estudios de Radio Martí, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil,